Muy buenos días a todos. Que Dios los bendiga.
Gracias, pastor. ¿Por qué no me acompañas? Y ahí donde estás, te pones de pie y le das a Dios un gran aplauso. ¿Por qué no le adoramos al Señor? El Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señor, el que se merece tu aplauso, se merece tu gratitud, el que se merece todo tu ser, dale a Él lo que Él se merece en esta mañana. Amén, amén. Gracias, pueden tomar asiento. Vamos entonces, como dijo el pastor, gracias al pastor también por permitirme el honor, el privilegio de estar aquí con ustedes, compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón para su iglesia. Así que acompáñenme, para mí es no solamente un honor por estar aquí con ustedes, pero es primera vez que mi hijo me va a escuchar predicar. Él está ahí atrás, atento. Hey, baby. Entonces, junto con Lucas, vamos entonces a orar y disponernos en las manos del Señor. Gracias, Padre, por esta mañana tan gloriosa. Gracias, Señor, porque aunque pararon las canciones, continuamos alabándote en nuestro corazón. Que todos aquí en este lugar continúen glorificando tu nombre en pensamiento, en actitud y en acción. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que continúe revelando quién eres tú para nosotros y revelando quiénes somos nosotros en ti. Gracias, mi Dios, por esta mañana. Gracias por tu palabra que podemos en este lugar abrirla libremente. En Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema de esta mañana es algo corto, pero espero que sea poderoso. Amén. Le titulé Somos esclavos. Un poquito oscuro, ¿no? Somos esclavos. La pregunta es, ¿de quién eres esclavo? Antes que ustedes empiecen a llegar a conclusiones, déjame decirte lo que yo espero que al salir de este lugar podamos nosotros llevarnos. Es lo siguiente. Esta pregunta es bien importante. Y es bien importante que cada uno de nosotros nos respondamos esta pregunta en un momento personal. ¿De quién soy esclavo? O podríamos decirlo también de otra manera, ¿quién es mi amo? ¿A quién le sirvo? Yo espero que al final de nuestra conversación, esta sea una pregunta que te lleves contigo en el corazón y puedas responderlas a solas, en honestidad. En verdad. Entonces, vamos a ver en nuestro pasaje en Romanos, si me acompañas, Romanos 6, el versículo 15 al 18. Pero antes de entrar a nuestro pasaje, es bueno siempre dar un vistazo en el contexto donde nos encontramos en la palabra de Dios. Así que quisiera con ustedes darle un pequeño contexto de lo que está pasando aquí, antes de entrar al capítulo 6 de Romanos. Sabemos que Pablo escribe esta carta a la iglesia en Roma y lo que él empieza a hacer es explicar lo que significa el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús. Él empieza a escribir a la iglesia acerca del Evangelio y esto revela algo bien importante para nosotros en esta mañana. El Evangelio de Dios revela que Dios es justo. En inglés es righteous. Él es justo. Y lo que eso significa es que Dios hace todo justo. Lo hace todo correcto. Él es fiel a sus promesas. Él es un Dios justo. He is a righteous God. Pablo nos dice después de eso que tenemos un problemita. Y el problema es que todos somos pecadores. Conocemos el versículo bien popular, Romanos 3:23, ¿verdad? Que todos hemos pecado y caemos corto de la gloria de Dios. Pablo nos escribe acerca de nuestra culpabilidad de frente a un Dios que es justo, perfecto. Tenemos un problema. Todos hemos pecado. Desde el gentil hasta el judío, todos han pecado sobre la faz de la tierra. Y deben ser salvos, deben ser liberados porque son esclavos al pecado. Y además, ya que Pablo escribe a la iglesia donde hay muchos judíos que se han convertido a Jesús, él les aclara algo bien importante que para ellos tal vez no ha entrado en sus mentes. Y es lo siguiente, que la ley de Moisés, es decir, donde ellos, la fundación de toda su creencia, la ley de Moisés, aunque es buena y aunque la ley de Moisés es santa, tiene un problema. Y el problema es que no puede contrarrestar el poder del pecado. Así que ahora todos estamos en el mismo barco. Los gentiles y los judíos con su ley no es suficiente. Todos somos pecadores, todos vamos directo al infierno. Sería algo bien triste si el libro de Romanos termina ahí, pero no termina ahí la carta continúa y dice Pablo que hay buenas noticias. Y estas son las buenas noticias. Que Jesús, en su muerte, toma la justa condenación del pecado, la muerte que está reservada para la humanidad por su pecado, él la toma por sí mismo, muere en la cruz y lo supera todo al tercer día cuando resucita de los muertos. Amén. Buenas noticias. Cristo supera todo en su resurrección. Y en el capítulo 4, ya vamos llegando al 6, el capítulo 4 también vuelve a explicar Pablo que aquel que pone su fe en Cristo Jesús es justificado por un Dios que es justo. Y por lo tanto, es una nueva humanidad, es una nueva criatura. Jesús nos hace justos con Dios. Jesús se convirtió en lo que somos para que podamos llegar a ser lo que Él es. Y esa es la buena noticia en que nos dice Pablo en Romanos. Ahora, entendiendo esto como contexto, vamos a nuestro pasaje. En Romanos 6, si me acompañas, Romanos 6, versículo 15 al 18. Cuatro versículos, por eso dije que iba a ser cortito, pero poderoso. Entramos en el 15. Aquí lo tengo en la pantalla. Dice: ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Y Pablo se responde su propia pregunta y dice: claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que dice obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, tienes la opción de ser esclavo al pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Versículo 18. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Nuestro tema de hoy es: somos esclavos. ¿De quién eres esclavo tú? Ahora me quiero dirigir un momentito a ti, cristiano. No quiero asumir que todos los que estamos acá son cristianos. No quiero hacer esa asunción. Lo que sí quiero hacer es hablarte a ti, creyente, aquella persona que ha nacido de nuevo de Dios, que ha decidido un día con un corazón arrepentido acercarse a Dios y decirle: perdóname por todo lo que he hecho y dame un nuevo nacimiento. Estoy hablando de ti, cristiano. aquel que ha puesto su fe, lo ha declarado con su boca y lo ha creído en el corazón, ha puesto su confianza en la persona y en la obra de Jesucristo, que incluye su cruz, su muerte y su resurrección. Y te estoy hablando a ti, cristiano, que amas a tu prójimo y que obedeces a la palabra de Dios. Si esa persona es tú, entonces tengo muy buenas noticias para ti en esta tarde. Y es la siguiente. Ya no eres esclavo del pecado. ¿Alguien puede decir amén a eso? Porque yo acabo de decir que tú, cristiano, ya no eres esclavo del pecado. Así que si tú te sientes cómodo, repite conmigo, cristiano, ya no soy un esclavo del pecado. Amén. Ya no soy, lo declaro, por la obra de Jesucristo en la cruz. No soy esclavo del pecado. No tengo que obedecerle. Hay algo muy triste que ocurre cuando una persona no ha hecho ese paso de fe y entregar su vida a Cristo. Y muchos de nosotros tenemos muchos amigos, hasta familiares, que desafortunadamente por ahora no han tomado ese paso ellos mismos. Y es el siguiente: muchos de ellos ni saben que son esclavos. No se dan cuenta de su esclavitud. Más bien piensan que están en libertad. Y no se dan cuenta que ellos son esclavos a sus deseos, esclavos a su propia naturaleza, esclavos hasta el mismo pecado, pero ellos, algunos, ni saben. Eso es triste, estar en esa situación. Pero aquellos que conocen de Cristo, que han puesto su confianza en nuestro Señor, sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde estamos ahora. Y estamos libres del pecado. Así que te hablo a ti, cristiano. Ya no eres un esclavo del pecado. En Romanos 6 lo dice. Romanos 6:6 dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Amén. Una definición básica, una definición simple del pecado, podemos decir que es cualquier pensamiento, cualquier acción, cualquier actitud que no está a la altura de la santidad de Dios. Eso es pecado, según Romanos 3:23. Pero la buena noticia es que para el creyente, para el cristiano, para la persona que ha entregado su vida completa al Señor, su pasado, presente y futuro, ya no son esclavos del pecado. Más bien Cristo los ha liberado. Pero no para vivir como querramos. No para vivir como nos dé la gana. Nos ha liberado del pecado para que entonces seamos esclavos de la vida recta. Para que seamos esclavos de la vida justa. Ya no esclavos del pecado, pero esclavos a la obediencia. Eso es algo que tenemos que entender como creyentes. No somos libres del pecado para hacer lo que nosotros nos dé, como decimos en Nicaragua, la regalada gana. Pero somos libres del pecado para entonces ser esclavos de Dios. Ahora, eso puede sonar un poquito oscuro. O sea, salimos de una esclavitud para entrar a otra esclavitud. Pero la gran diferencia, tal vez no es el estado del esclavo, la gran diferencia es el amo. La gran diferencia es el maestro, el pecado y Dios mismo. Una gran diferencia. Y lo leímos en el versículo 18. El versículo 18 dice: ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Entonces, por eso, seguimos con nuestra pregunta. Nuestra pregunta es: ¿obedeces al pecado o obedeces a Dios? Y no hay otras opciones. Esas son las dos únicas opciones que tenemos tú y yo. O vivimos una vida en esclavitud bajo el pecado, o vivimos una vida en esclavitud con Dios. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a desempacar lo que dice nuestro texto. Los cuatro versículos que leímos del 15 al 18, vamos a desempacar lo que cada uno de esos versículos significa para nosotros, para que podamos nosotros, de una manera personal, respondernos a esta pregunta. Porque cada uno de nosotros somos esclavos. Pero tenemos que responder, ¿a quién le servimos? Entonces empecemos con el versículo 15. En el versículo 15, tengo lo siguiente. Si crees que estar bajo la gracia de Dios significa que eres libre para pecar, entonces no entiendes la gracia de Dios. El versículo 15, les recuerdo que dice, ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. Y Pablo responde, claro que no. ¿Cómo va a ser así? Claro que no. Lo que está pasando es que Pablo está respondiendo a alguien que podría aprovecharse del versículo 14, que no leímos, pero el versículo 14 dice lo siguiente, se los leo aquí. El pecado ya no es más su amo, escribe Pablo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Ya no viven bajo las exigencias de la ley. Entonces Pablo para ahí un momentito y dice, antes que ustedes empiecen a maquinar algo, les quiero decir en el versículo 15 lo que no significa ser libres de la ley, de las exigencias de la ley. No se pongan a pensar que porque ahora no tienen esa exigencia de la ley, pueden hacer lo que les da la gana. Dice, no, un momentito. En el versículo 15, Pablo dice, claro que no, claro que no. La ley y la gracia son términos teológicos. Y estos dos términos son un poquito difíciles de manejar. Porque pasa lo siguiente, mucha gente se va a los extremos cuando lidiamos con la ley y la gracia. Y son extremos que no son saludables. Les explico el primer extremo. El primer extremo es el legalismo. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Pablo es lo siguiente. En pocas palabras, donde hay más gracia, puede ser el caso que resulte más pecado. Porque aquella persona puede decir, si peco, Dios me perdona. Si caigo, tengo su gracia. Así que si más peco, hay más gracia. Más caigo en mis tentaciones, Dios me perdona más. Y Pablo dice, no, un momentito, no es así la cosa. Si ese es tu pensar, de lunes a sábado vives como quieras y vienes el domingo y te limpias bien, pero el lunes vuelves a caer en la misma cosa, y esperas hasta el domingo a volver a pedir perdón, Pablo dice, esa no es la gracia de Dios. No sé en qué plan estás, pero esa no es la gracia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Entra el legalismo en este sentido. Muchos empiezan a inventarse cosas para que la gente no peque entonces. Y dice, ya que la gente puede pensar ese error, entonces vamos a inventarnos reglas. Vamos a inventarnos mandamientos, vamos a sacar versículos fuera de su contexto para ayudar a nuestra gente a que no peque. Entonces esa gente se vuelve legalistas. Y esa no es la gracia de Dios. Es un extremo que no es saludable, ser legalistas. Estás manipulando la palabra de Dios y eso no es su intención. Y el otro extremo es el libertinaje. Que ya lo hemos visto bastante, ¿no? Es lo que Pablo menciona en el versículo 15 como respuesta del versículo 14. Dios, mucha gente ve a Dios como un viejito con larga barba, sentado en una nube, bueno, tolerante, no juzga a nadie, ama a todos. Y eso también es un extremo que no es saludable. El error ahí es pensar que la gracia de Dios no se preocupa por nuestro pecado. Y no es así. Dios le importa nuestro pecado. A Dios le fastidia nuestro pecado. La gracia de Dios tampoco es un balance entre esos dos extremos. La gracia de Dios es completamente opuesta a esos extremos. Ponte a pensar conmigo. Si crees que estar bajo la gracia de Dios, si crees estar bajo el perdón de Dios, significa que tú puedes vivir tu vida como te plazca, pecar todo lo que quieras, porque donde abunda el pecado también abunda la gracia, no entiendes la gracia de Dios. No la entiendes. Y si odias y luchas para ser más obediente a la palabra del Señor, entonces tampoco conoces, entiendes la gracia de Dios. Gracias, hermano. La palabra nos dice en Tito lo siguiente: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Qué lindo, ¿no? Versículo precioso. Pero ahí no para. Continúa y dice: y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Cuando respondemos al Evangelio, cuando respondemos a las buenas nuevas de Jesucristo, que Dios justifica al pecador, el Dios justo perfecto, justifica a través de Cristo al pecador, a través de la fe, entonces podemos ir llegando a entender que mi pecado es el pecado que puso a mi Salvador en la cruz. Mis acciones pecaminosas son aquellas que clavaron a Jesús en la cruz. Entonces podemos entrar en el terreno donde empezamos a despreciar nuestro pecado. Podemos llegar a odiar a nuestro pecado, porque queremos ser como Cristo. Queremos ser esclavos de Dios para vida de obediencia y vida recta. La respuesta apropiada frente a la gracia de Dios es hacernos esclavos, pero hacernos esclavos de una vida recta y no del pecado. Amén. Yo solo escucho a mi hijo que dice amén, no a nadie más. Así que, bueno, está bien. La segunda cosa, el versículo 16. Hay solamente dos opciones. La primera es: te entregas como esclavo del pecado, lo que lleva a la muerte, o te entregas como esclavo a la obediencia, lo que lleva a vivir una vida recta. Esas son las dos únicas opciones. El versículo 16 dice: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que dice obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. El amo a quien obedeces muestra de quién eres esclavo. Todos aquí obedecemos a alguien. Todos aquí servimos a alguien o a algo. Eso te va a decir quién es tu amo. Si obedeces al pecado, eres un esclavo del pecado. Si obedeces a Dios, eres un esclavo de la obediencia y de la justicia. Ahora, algo bien importante es lo siguiente. Yo no estoy diciendo, pastor, que la obediencia resulta en salvación. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la obediencia es resultado de la salvación, pero no que es la obediencia resulta la salvación. No somos salvos por obedecer. No somos salvos por nuestras obras, por lo que podamos hacer o no, sino que somos salvos por la fe puesta en Jesucristo, que resulta en una vida de obediencia. Y ahí es donde Dios nos quiere llevar. No por nuestras fuerzas, ni nuestras convicciones, ni tampoco por nuestras reglas de moral. Dios quiere que seamos esclavos de la obediencia gracias a la fe que hemos puesto en su Hijo Jesús. Pero el hecho es lo siguiente, que no hay un término medio. A lo que me refiero es que en estas dos opciones tú no puedes tener un pie en la A y un pie en la B. Porque alguien podría decir, mira, definitivamente yo no soy ningún esclavo del pecado. Pero tampoco podría decir que soy esclavo a la obediencia. Estoy como en los dos campos, en los dos bandos, y eso tampoco funciona. O eres esclavo del pecado, o eres esclavo de Dios. Y ahí se acabó. Esas son nuestras dos opciones. O Cristo es tu amo y tú le obedeces a Él, o el pecado es tu amo y le obedeces al pecado. No hay un término medio. Todos servimos a alguien o a algo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros contestarnos esta pregunta? En nuestro momento a solas, ¿cómo tú y cómo yo podemos responder esta pregunta? ¿A quién le sirvo? ¿Quién es mi amo? Te invito a que empieces analizando tus acciones. Empieza a analizar tus pensamientos. O tal vez a analizar tus decisiones. Y eso te va a dar una idea de quién es tu amo y a quién le sirves. Quizás tu amo es tu propia naturaleza, es tu propio conocimiento. Es tu propio, en inglés se dice, tu gut feeling. Eres tú quizás tu propio amo, que es, a resumidas cuentas, tu naturaleza pecaminosa. Tenemos que llegar a responder esa pregunta. Y si en esa pregunta nos damos cuenta que Dios no es nuestro amo, que no le servimos a Él, que no somos su esclavo ni la obediencia ni la vida recta, entonces, ¿cómo yo puedo dejar de ser esclavo del pecado? ¿Qué nos dice la palabra del Señor acerca de esto? Y está en el versículo 17 y el versículo 18. Así que vamos a leer ese punto número 3 que dice lo siguiente. La única manera en que puedes cambiar de ser esclavo del pecado a ser esclavo de la obediencia es que Dios te libere del pecado al cambiar tu corazón. Esa es la única manera. Porque hay una idea equivocada allá en el mundo y desafortunadamente en algunos círculos de los creyentes. Y es el siguiente. Esa idea de que yo soy libre. Dios me ha liberado de todo mi pecado. Ya no soy libre, ya no soy esclavo del pecado. Dios me ha liberado, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Y no es así. Ya vemos aquí la palabra que Pablo dice que no es así. Más bien, te invita a que cambies de amo. Deja de ser esclavo del pecado y adopta la esclavitud de la obediencia y de la vida recta en Jesucristo. Romanos 17 y 18 dicen, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Aquellos que acuden a Jesús en arrepentimiento, aquellos que reciben ese nuevo nacimiento gracias a Dios, entonces Dios hace un cambio de señorío y ahora te vuelves esclavo a Él y no a tu pecado. Eso es libertad. Eso es libertad. Ahora, esto no significa que seamos perfectos. Esto no significa que vamos a vivir sin pecado. Ser cristiano no significa que estamos libres de nuestra naturaleza pecaminosa. Seguimos viviendo en este cuerpo, seguimos viviendo en este mundo caído. El tiempo vendrá, pero por ahora seguimos aquí y seguimos lidiando con nuestro pecado. Pero lo que sí significa es que el poder del pecado sobre nosotros ha sido destruido. Ya no somos esclavos de Él, no tenemos que obedecerle, no tenemos que seguir sus deseos. No eres esclavo del pecado. Aquella persona que ha venido a Jesucristo, ha entregado su vida, su pasado, su presente y su futuro, los ha entregado al Señor. Esa es la promesa. La promesa es que ya no eres esclavo del pecado, no tienes que obedecerle, no tienes que vivir así. Más bien te invita a que vives una vida recta en obediencia al Señor. Pongámosle la palabra en esclavitud al Señor. Y si ustedes me preguntan a mí, yo prefiero ser esclavo de Dios que esclavo del pecado. Porque aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador conocen de dónde vienen y tienen fe a dónde van. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Y como dije anteriormente, tenemos muchos amigos, familiares, conocidos en el trabajo, en la escuela. Y mencioné que algunos de ellos ni saben que son esclavos, pero todos somos esclavos. Es nuestro deseo, es nuestra responsabilidad mostrarles a ellos lo que significa ser esclavos de Dios y no esclavos al pecado. Ya que no somos esclavos del pecado, entonces nuestra vida cotidiana no tiene que vivir en un estado de pecado, porque ahora obedecemos a la justicia de Dios. Antes sí, ahora no. Antes obedecíamos sus deseos e impulsos, pero ahora servimos a Cristo y obedecemos a Dios y a su palabra. Así que como dije, esto va a ser corto, pero espero que sea poderoso, porque te vas de aquí sabiendo una verdad, que la palabra de Dios dice que ya tú no eres esclavo del pecado, no tienes que obedecerle, eres esclavo de Dios. La verdadera libertad no es libertad para pecar. Más bien, la verdadera libertad es la esclavitud de Dios y a su justicia. Yo espero que al tú volver a preguntarte esta pregunta, que cada uno tenemos que respondernos en honestidad y a solas, te pregunto una vez más, ¿a quién sirves? ¿Al pecado o a Dios? La buena noticia es que si tú sirves al pecado, hoy mismo puedes dejar esa vida y ser esclavo de Dios. Esa es la buena noticia que Dios nos da a través de su Hijo Jesús. Así que te invito a cerrar tus ojos y vamos a orar. Señor, tú eres bueno. Tú eres justo también. Tú eres un Dios perfecto y tú requieres perfección. Algo que tú sabías que nosotros ni aun con la ley podríamos alcanzar. Entonces decidiste, con todo el dolor, mandar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Gracias, Señor, porque ahora tenemos la opción de dejar la esclavitud al pecado y unirnos a una vida recta, a una vida justa, esclavos a Jesucristo. Prefiero ser, Señor, esclavo tuyo 1,000 veces que un esclavo al pecado. Y oro por mis hermanos, por mis hermanas, oro por tu iglesia, que vivan esa verdad. Para aquellos que han venido, Señor, y son tuyos, adoptados, partes de tu familia, te pido, Señor, que ellos vivan esa verdad. Al salir de este lugar, Señor, salimos en victoria. Salimos, Señor, recordando que ya no vivimos para el pecado, pero vivimos para Cristo. Gracias, porque nada es posible sin ti, y no somos nada sin tu ayuda. Permítenos, Señor, continuar en nuestra carrera con los ojos puestos en Jesús, olvidando el pasado, pidiéndote a ti, Señor, vivir en rectitud, perdonándonos, Señor, en el momento que caigamos, pero siempre recordando que no somos esclavos del pecado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu verdad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que sean bendecidos, iglesia.